Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Forma y Fondo. Como siempre, agradecidos primero por su sintonía y en segundo lugar deseándoles lo mejor. Ojalá estén muy bien o mejor si es posible. Estamos escuchándonos a través de Radio Metrópoli, esto es el 1150 de amplitud modulada, y también por internet a través de www.notisistema.com. Ya es jueves y estamos a día 14, ya va a llegar la quincena y viene acompañada del Buen Fin. ¿Cuántos temas se han abordado sobre ese asunto? Sobre las compras, sobre los operativos de seguridad, sobre los riesgos, sobre los cálculos que usted debe hacer, pues mínimamente para protegerse, los cuidados que debe tener al hacer sus compras para no endeudarse sobremanera, en fin, todo ello, y que viene además acompañado con la quincena. No se olviden, porque pues es la realidad que nos acompaña, que andan por ahí en la calle muchos malandros. Tenga cuidado al momento de hacer sus movimientos, de cargar sus pertenencias, su dinerito, y también para hacer sus operaciones por internet, porque...
Acúselos con sus abuelos.
Ándale, con sus abuelitas. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. La verdad es que sí, porque para los delincuentes, para los malditos delincuentes, es como periodo de Navidad, ¿no?
No, dicen, oye...
Dicen, ahorita... traen dinero, ahorita vemos de qué manera... La forma en que están defraudando, cometiendo fraudes en internet, es impresionante.
Ayer...
Tenga muchísimo cuidado.
Sí, seguir las medidas de seguridad. Y algo que en lo que no nos equivocamos, Mario. No le llaman de los bancos, no se crea.
Ni regalan dinero.
Nadie regala, ¿eh? Y de los bancos no le van a hablar. Si llega una llamada así muy formalita y... hablando así como si fuera domingo. ¿Cómo está? Le hablamos del banco... de Banorte, de BBVA.
Para ofrecerle.
Y además, usted es fulano de tal, te conocen. Tú dices, no, pues sí, debe ser del banco. Los bancos no llaman, de los bancos, le reitero. Digo, a menos que traiga usted una deuda, ¿verdad? Del banco sí te van a llamar para preguntarte por qué no has pagado, cuándo pagas. Pero si le llaman y le dicen, estamos detectando que con su tarjeta se hizo una compra de 5,000 pesos. Queremos que nos facilite, tome por favor nota de este número y revíselo por favor y empiece a darme datos. Falso, lo están fraudeando. Por más formal que se escuche, por más que tengan su información de su nombre, su domicilio, no lo llaman de los bancos, a nadie. Es una política de comportamiento general de las instituciones bancarias. Así que cualquier llamada que reciba para preguntarle si usted autorizó un pago y si le empiezan a pedir datos, lo están fraudeando. Pues sí, ayer detuvieron, Mario, en Ciudad de México una banda de criminales precisamente digitales con identificaciones falsas. Se hacían pasar por José Ramón López Beltrán.
¡Ándale!
Sí, tenían... Uno de ellos decía que era el hijo del presidente.
No, este es los narcos, ¿no?
No.
¿Cómo?
Era una... Detuvieron a un grupo, esto en Ciudad de México, de asaltantes digitales, que te engatusaban, te quitaban dinero por la vía...
Sí, vi la nota.
Y uno de ellos se hacía pasar por hijo del presidente, del expresidente. Pues no, hay que tener mucho cuidado.
Y... no, pues sí está bien informado ese cuate.
Pues todo falso, ¿no? Evidentemente, ya están todos en el tambo. Ojalá que ahí duren muchos años. Y ojalá que sigan investigando, no nada más en la capital del país, también aquí en Guadalajara y en todas partes. Pues siguiendo las medidas de prevención, las que siempre le recomiendan, teniendo cuidado, pues no pierda usted de vista su tarjeta. Por más que le digan, préstemela, yo aquí le hago ahorita el cobro. Viendo, porque si no, no sabe uno quién le mete mano. Donde quiera hay gente abusiva.
Híjole. Bueno, evidentemente es una temporada este fin de semana para si usted... Porque hay gente que sí lo dedica, ¿no? Estratégicamente se espera el Buen Fin para cazar buenas ofertas. Pues que le vaya bien. Ojalá encuentre algunos descuentos importantes. Muchos les gusta... comprometerse con esos a meses sin intereses y paga hasta febrero o marzo. El problema es de que cuando traes una tarjetita de esas, empiezas a agarrar cosa por cosa, no le dimensionas bien y cuando ves que llegas a pagar la primera mensualidad, 5,000 pesos, oiga, pero si...
Se te humedecen los ojos y pues no hay...
Pero ya se me fue el salario. ¿Sabe qué? Una cosa que es bien importante, y es, ayer lo platicaba con unos compañeros. Ojo con mensualidades sin interés, porque es muy atractivo y te... O sea, cae redondito. Ojo, cuando se llegan los pagos, la recomendación es que pagues cuando te dice, ya ves que te maneja como tres conceptos. Pago normal, pago para no generar intereses. Y otro concepto, siempre es mejor pago para no generar intereses. Porque allí es cuando, haz de cuenta, el primer concepto es para que no te cobren, no te penalicen.
Sí, pero pues ahí
pagas. Es lo normal, dices, si pagas 500 pesos, no pasa nada. Pero el interés que te cargan, ay, ay, ay. Por eso hay que seguir con el segundo concepto que te manejan. Pago para no generar intereses. Evidentemente casi se duplica, al pago normal para no penalizar. Pero siempre la recomendación. Y así lo pagas rápido. Entonces, siga esa recomendación. Y si no quieres seguirla, pues no se endeude.
Sí, bueno, pues...
Porque si no, así le va a ir. Le van a poner un baile.
Decisión de cada quien, ¿no?
¿Tú qué te vas a comprar, Jonas?
Pues Mario, quisiera comprarme tiempo de descanso.
Ah, eso está bueno.
Pero, pues, no, la verdad es que ya llega uno a cierta etapa de la vida en donde, pues, ambicionar más cosas como que ya no es necesario.
Dice el refrán, los ricos compran tiempo, los que no son ricos compran entretenimiento.
Ah, sí, se están difundiendo mucho.
Está bueno, ¿no? Está bueno.
Bueno, pues, eso creo que ya es en temas...
¿Tú estás rico tú o qué?
Pues, Mario, es lo que quisiera poder comprar, tiempo, pero pues es el valor...
Es lo que le falta a
que
uno.
Todos estamos perdiendo...
Tiempo y salud, ¿no?
Sí, claro, la salud es lo primero. Por lo pronto gozamos de salud, Mario, y eso hay que agradecerlo. Creo que todos, cuando gozamos de salud, de repente se nos olvida, pero es un tesoro. Así que todos nuestros compañeros... en este club de Radio Metrópoli Forma y Fondo, que no tienen su salud en este momento, les deseamos que la recuperen lo más pronto posible. Pues así están las cosas, Mario, es el ambiente, es de lo que se habla. Creo que de los dos temas más abordados en el ámbito general, pues son el tema del Buen Fin, las necesidades que tienen las personas, el proyecto de hacer algunas compras y el corte de agua. Venía escuchando el noticiero, este que acaba de terminar, pues de alguna manera tratando de justificar lo que está pasando. Yo quiero ver, ahora sí que, como dicen, jugando, lloviendo, me mojo, quiero ver que mejore el servicio del CIAPA, y si el propio director dice que apenas con el 12.5% de incremento en promedio para las tarifas, apenas están regularizando un poquito las cosas, pues creo que se tiene que notar en servicio. Y eso implica pues que ya no haya cortes todas las semanas, y también que el agua llegue, pues, transparente, ¿no?
Yo supongo que la presa Calderón va a estar al 100% todos los días, si ya va a estar llegando agua del Zapotillo.
Pues, esperemos, Mario, porque luego con la infraestructura que se va a construir, ¿sí va a ser un intermediario, digo, la presa Calderón, sí va a llegar el agua ahí,
sí,
o la van a traer directamente desde el Zapotillo?
No,
tiene que llegar primero ahí.
Hace escala, ¿no? Según yo, hace escala a la presa del Salto, de la presa del Salto a Calderón, de Calderón la conectan a la planta de tratamiento de San Gaspar, y de San Gaspar se distribuye a la zona oriente, norte, poniente, algunas de esas de la zona metropolitana, pero bueno. Oiga, cambiando ya en temas de grilla, que ya Claudia Sheinbaum ya le dijo a Pablo Lemos cuándo se ven.
Ah, caray, ¿cuándo, Mario?
Mira, que incluso fue tema de la mañanera.
Son las 9:20, 14 de noviembre. Hasta por lo pronto, si ya le dijo, lo que no ha hecho la presidenta es reconocerlo como...
Oye,
gobernador,
pero,
¿no?
Pero felicitarlo. Qué mala onda, a otros gobernadores electos sí los recibió. Sí. Vamos a ver qué dijo, a ver si no pongo otro. Si escucha usted otra conversación, no le haga caso, según yo esta es la buena.
Entrará en funciones en 3 semanas. A la fecha no se ha realizado una reunión entre usted y el nuevo gobernador, el gobernador electo Pablo Lemus Navarro. Quisiera preguntarle, ¿ya hay una fecha para que se realice ese encuentro? Y de ser así, ¿qué proyectos destacaría en ese encuentro en beneficio para las y los jaliscienses?
Sí, tenemos, nos reuniremos ya que él tome posesión para poder trabajar igual que con todos los gobernadores del país, que cuando vamos a su entidad nos reunimos en gabinete, su gabinete y nuestro gabinete, para poder definir los proyectos estratégicos. Hay varios temas en Jalisco, desde el saneamiento de Lerma Santiago hasta, que se hizo algo, por cierto, en este sexenio, hasta otros proyectos importantes. Entonces ya habrá momento para reunirnos con el gobernador.
Muchas gracias. Como segunda pregunta, presidenta, Jalisco será sede del Mundial en 2026 junto con la Ciudad de México y el Estado de Nuevo León. El gobierno de Jalisco, el nuevo gobierno, contempla una asignación presupuestal en 2025 para la creación de un sistema de transporte público que conecte el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Estadio Akron. Esto permitiría que miles de visitantes que vengan por el Mundial puedan dirigirse directamente del aeropuerto al Estadio de las Chivas Rayadas de Guadalajara. ¿Está usted al tanto de este proyecto y si la Federación contempla destinar recursos para este sistema? Muchas gracias.
Sí, ya platicaremos con el gobernador electo, que pronto ya será gobernador constitucional. Aprovecho para decir que de manera honorífica, con un pequeño mínimo apoyo, decidí nombrar a Gabriela Cuevas para ser la representante ante distintas instituciones junto con la Secretaría de Turismo para atender el tema del Mundial 2026.
Pues bueno, Mario, la reunión fue muy clara, la presidenta. Ya nos reuniremos cuando él tome protesta.
Luego, sé que se han hecho algo ahí en la cuenca del río Santiago. ¿Qué tal?
Entonces, bueno, la visita que se había anunciado de la presidenta Claudia Sheinbaum para los últimos días de noviembre, pues entonces será una visita oficial y directamente con el gobernador en funciones. No habrá
una. Si es que hay, ¿eh?
Si es que hay visita.
Si es que viene. Yo creo que va a decir, ¿a dónde ya se va a inaugurar? No, pues nomás unas pruebitas. No, pues otro día. Me espero, aculemos.
Pero entonces será hasta del 6 de diciembre en adelante que se vaya a dar ese encuentro. Bueno, pues se marcan las diferencias, Mario. Por más que se ha buscado un gesto de cordialidad, porque el reconocimiento de la presidenta, si te fijas, no lo hace. No lo hace, por más que aborda el tema, no hay pues ningún gesto de reconocimiento explícito, ya que sea gobernador constitucional. Bueno, pues si ya lo tienen claro, a esas reglas hay que atenerse.
Pues sí, yo por acá ojalá se venga en carretera, y se eche una vueltita para ver si le da pena, ¿no? Decir, esto me corresponde a mí.
Pues eso lo han estado insistiendo y subrayando, pues todos, las autoridades, los usuarios, los transportistas.
Oh, el otro día vi las condiciones de la carretera de Chapala, no se pasen, de verdad, o sea, ¿cómo dejas que se te caiga tanto un tramo tan turístico?
Mario, tan necesario.
Qué desdén, ¿no? Qué desdén del gobierno federal desde la pasada administración hacia las carreteras de Jalisco, que son un emblema y un reflejo de lo que les vale, ¿no? Porque imagínense todo el turismo que llega de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, al aeropuerto Tapatío, y ver las condiciones de la carretera, imagínense qué han de decir, no, pues estos cuates ni para eso son buenos, imagínense. Pues
y no solamente los turistas, Mario, los paisanos.
Ándale.
Tenemos mucho, bueno.
Pues, si para eso mando mis remesas.
Sí, pues debe ser la primera impresión. Y no solamente por las impresiones, también me queda claro que la carretera a Chapala, de Guadalajara a Chapala, uno de los destinos más importantes es el aeropuerto, pero pues también está toda la actividad pues de vida cotidiana en la zona del Salto y del corredor industrial del Salto y de transporte de mercancías que llegan por esa vía, pues ahí están los riesgos, el atraso. La última vez, y no hace mucho, fue hace unos pocos días, regresaba de Chapala hacia Guadalajara. No, es una tortura,
y que no tengas un tráiler atrás,
la lentitud, no, pues no. Vas ahí entre ellos, es un tema al que le urge pues desde hace mucho tiempo que haya un mantenimiento adecuado y que haya condiciones pues elementales de rodamiento para todos, para el que es turista, para el que es visitante, para el que va a trabajar, para el que vive de aquel lado. Pues ya lo de Chapala casi casi pues es una de las poblaciones lejanas, ¿no? Pues sí, esa es la situación. Y no quiero dejar de mencionar, Mario, porque se ha convertido en una suerte de escándalo mediático también, el hecho de que junto con el nombramiento de la señora Rosario Piedra aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues viene todo este rumor, el tema de la intervención de Andrés Manuel López Obrador. El expresidente, que no sabemos dónde esté, él seguramente estará en su casa o puede estar en cualquier otro lugar del país, pues habría intervenido en la determinación, habría dado la orden directa de que fuera nombrada Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Que la candidata era otra de Claudia, ¿no?
Era la que todavía es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la capital del país. Y eso, pues evidentemente, deja muy mal parada la presidencia y pues, constituye, me parece, una crisis política en este momento. No va a pasar nada, evidentemente, pero pues ahí está la prueba de que no se ha ido.
Pues mire, seguimos con Administración Proyecto Florero.
Pues
¿de qué tamaño el florero? Pero ya después de haber tenido un florero, no, pues otra vez lo tenemos, ¿verdad? Después de Olga Sánchez Cordero, Rosa Isela no le...
¿Y a quién le responde la Secretaría de Gobernación? Esa es la duda.
Oye, por cierto, Jonás, antes de ir a una pausa para la entrevista, vámonle dando un recordatorio al Congreso de lo que está pasando, ¿no? Aquí en Jalisco. Suéltate lo que nos dijeron el otro día de los que están cobrando. Son como semanas sabáticas.
Resulta que encontraron, dicen que ya hicieron la reforma interna.
Ey.
Que ya quedó acordado entre los diputados de la Junta de Coordinación Política, que había una medida que permitía que un trabajador de base del Congreso pudiera ausentarse 5 días, siempre y cuando el diputado con el que trabajara se lo autorizara. Bastaba con presentar eso, de manera indefinida, una semana
cinco
tras otra.
De cinco en cinco.
Bueno, pues presentaban el permiso de lunes a viernes, y pues el sábado y el domingo son libres, y así se podían estar... pues ahora sí que como aviadores, literalmente, sin incurrir en ninguna falta, porque además es con goce de sueldo.
O sea, aviadores autorizados.
Sí, claro. Y eso, evidentemente, pues ¿cómo va a poder suceder esto? Dice el coordinador de los diputados de Morena, Miguel de la Rosa, que ya cambiaron la norma. Ahora lo vas a poder solicitar una vez cada 6 meses. Que de todas maneras, pues es como otras vacaciones agregadas, ¿no?
Estaba pensando, si lo solicitas por transparencia, no responderán. Hay datos personales, no se puede decir los nombres de los que se vieron privilegiados.
Pues ¿Te
imaginas?
Porque el trámite se hacía ahí con una firma de autorización. Ahora tendrá que requerir la aprobación de los diputados, no de uno solo, y se va a poder hacer solamente una vez cada 6 meses. Con una causa justificada. Aquí sí entra... pues no sé.
Qué chulada. Recuerda, ¿quiénes eran los coordinadores o los que integraban la Junta de Coordinación Política?
En el Congreso anterior.
Ey.
Bueno, pues el de la fracción mayoritaria, Quirino Velázquez, luego estaba Hugo Contreras del PRI, Claudia Murguía del Partido de Acción Nacional, Erika Pérez del Verde. Estaba Mara Robles.
Chema Martínez de Morena.
Chema Martínez de Morena.
Ay.
Son los principales, ¿no?
Pero bueno, ¿usted qué opina? Ese tipo de permisos. ¿Y vi que van a regañar a los coordinadores actuales que la regaron?
Pues con motivo de la instalación de comisiones.
De las comisiones.
Bueno, la información que se vertió el día de ayer es que recién aprobaron ya la integración de las comisiones. Presidencia, Secretaría y Vocales. La asignación de comisiones por fracción partidista. Y debieron haberlas instalado ayer, pero no se instalaron. ¿Qué es lo que empezó a mencionarse en los pasillos del Congreso? Que estaban renegociando. Aquí el problema es que si cambian las cosas, pues ya lo publicaron, ya forma parte de la ley orgánica, está en el periódico oficial del Estado, tendrán que volver a hacer una sesión y tendrán que volver a reformar la ley orgánica del Congreso, pues con todas las consecuencias que eso trae.
¿Y que Claudia Murguía fue la manzana de la discordia?
Pues la coordinadora del Partido Acción Nacional fue la única que se inconformó.
En tribuna. Y entonces, o sea, podrían darle puntos constitucionales al PAN.
pues podrían hacer todos los cambios que quieran, pues si van a estar cambiando la ley orgánica cada 15 días.
¿Quién tiene actualmente puntos constitucionales?
Lo tiene Norma, espero no estarme equivocando, es la diputada de Morena.
La suplente de Claudia.
La que llegó en
perdón, de Cecilia Márquez. Cecilia Márquez.
Norma López, espero estar siendo atinado con el nombre. Si me estoy equivocando, disculpe.
O sea, se chamaquearon entre ellos.
Pues, Mario, si se hace un acuerdo de ese tamaño y las dos fracciones mayoritarias lo avalan y además los acompañan las fracciones minoritarias con la inconformidad de una sola, pues algo funcionó mal, ¿no?, en el acuerdo político.
Híjole, mal empieza la semana, ¿verdad?, para el que...
Pues oiga, y apenas van comenzando, se están estrenando. Vamos a hacer una primera pausa, tenemos aquí en cabina la visita de la coordinadora del Partido Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, enseguida la saludamos y comenzamos una charla con ella. Hay mucho de qué platicar, la agenda de trabajo al cerrar el año y ya nada más creo yo, ya ella nos dirá si no es así, pero creo yo que lo único que nos falta para normalizar la vida pública en el estado es que rinda protesta el nuevo gobernador el próximo 6 de diciembre y eso evidentemente marca una agenda de trabajo para los partidos políticos, para todos los actores públicos y Movimiento Ciudadano pues es el partido en el gobierno. Regresamos después de esta pausa, Lulú Torres está en los teléfonos, tenemos abierto nuestro chat de WhatsApp, así que quédense con nosotros. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Antes de saludar a nuestra invitada, hay varios mensajes, leo algunos de ellos. Enrique Sánchez dice, se nota cuando una obra privada tiene gente política o prestanombres. En contraesquina de Concentro, ahí en Periférico y Vallarta, están haciendo una banqueta a una obra privada y justo donde confluye el tráfico entre Vallarta, Periférico Norte y Poniente. Le parece que es una obra que está obstruyendo el tráfico. Por aquí la señora Lourdes Mendoza, ¿me pueden decir si la unidad habitacional Gustavo Díaz Ordaz en Zapopan se quedará sin agua este fin de semana? Híjole, señora Lourdes, déjeme ver el mapa, espero tener la información antes de que termine el programa, pero le recomiendo que vaya al sitio web de Notisistema y también en el del CIAPA. Y si no, por aquí le busco el link para que usted directamente pueda revisar cuáles son las colonias que se quedan sin agua este fin de semana. Luego por aquí también José García dice, cada congreso inventa nuevas formas de no trabajar y seguir cobrando. ¿Y qué dependencia es la encargada de mantenimiento en los pasos a desnivel? Pues eso le corresponde a los municipios, ¿no?
Pues está
raro, es que luego se la dividen.
En ocasiones es la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. En los pasos a desnivel de periférico debería ser la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. Y cuando no, son los ayuntamientos.
Bueno, don Gustavo Quintero, quien es el que pregunta, dice que los pasos a desnivel de López Mateos están en condiciones lamentables. Bueno, el mantenimiento consiste, ya sabemos, mínimo en barrer y tener limpio. Luego con el paso de los vehículos se va dejando ahí basura y obstáculos y sobre todo el balizamiento. Bueno, seguiremos más adelante atendiendo sus comentarios y sus preguntas. En este momento saludamos con mucho gusto a la coordinadora de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, Mario. Muy buenos días y un saludo muy afectuoso a todo tu público.
Justo estábamos platicando en el intermedio, Mirza Flores, sobre la agenda de trabajo en Movimiento Ciudadano. Uno pensara que cuando pasan las elecciones, pues ya la vida de los partidos entra así como que en calma chicha. Pero no, hay una agenda muy nutrida de trabajo. ¿Qué es lo que están haciendo al cierre del año en Movimiento Ciudadano?
Mira, sobre todo en Movimiento Ciudadano nunca paramos y siempre tenemos actividades. Primeramente porque la ley nos marca que tenemos obligatoriedad de invertir recursos que son de la ciudadanía en capacitación y formación política de la ciudadanía. No tiene que ser propiamente para las personas del partido o simpatizantes del partido, es para la ciudadanía en general. Entonces tendremos 11 eventos exclusivamente para mujeres antes de terminar el año. Vamos a ir, por ejemplo, a Ocotlán, a Acatic, a Tapalpa, a Zona Metropolitana, vamos a estar en Tlajomulco, Zapopan y Guadalajara. Vamos a publicar en nuestras redes todos los eventos que va a haber y con qué temática cada uno de los eventos. Y por otro lado, también tenemos capacitación, digo, eso es para mujeres, también de participación ciudadana a la ciudadanía en general, hombres y mujeres. Y esos también tendremos eventos el viernes, un evento, el sábado este de esta misma semana otro evento, y un par más empezando diciembre. Es decir, no paramos las actividades en Movimiento Ciudadano. También estamos recibiendo a todas nuestras, a toda nuestra militancia que vienen y nos visitan, amén de los que vamos a estar visitando en el interior del estado. Entonces, todos los días están llenos de mucha actividad, trabajamos de puertas abiertas y estamos, la verdad, muy contentos de estar con mucha actividad, porque somos, al final del día, somos el partido del gobierno del estado, tanto el que termina como el que comienza. Y eso pues nos tiene todo el día llenos de mucho trabajo.
Eso en cuanto a capacitación, Mirza Flores, y que, como bien dice, es una obligación del partido político para el uso de los recursos públicos. Y en la vida interna política, ¿qué tanto está interviniendo Movimiento Ciudadano en donde son gobierno, con alcaldes, con los diputados, con todas estas actividades que se dan tanto en el Congreso? ¿El partido interviene, tiene participación, por ejemplo, en la transición de gobierno, o son ya actividades exclusivas de quienes están ocupando los cargos?
No, son actividades exclusivas de quienes ocupan los cargos de gobierno, y nosotros nos encargamos sobre todo de temas que tienen que ver con las agendas. Ahí sí. Por ejemplo, estamos capacitando a nuestras regidoras y regidores de todo el estado de Jalisco con las agendas prioritarias de Movimiento Ciudadano. Como por ejemplo, damos capacitación en materia de comunicación política, de medio ambiente, de mujeres, de diversidad, de participación ciudadana, porque esas han sido las banderas y las agendas que Movimiento Ciudadano ha tenido desde 2012. Son estas agendas que hemos abrazado desde la ciudadanía y de la sociedad civil organizada. Entonces, en esa materia sí participamos en capacitación. Pero ya las decisiones que tomen dentro de los gobiernos, eso por supuesto que el partido no interviene en nada. Ni andamos consiguiendo chamba, ni pidiendo plazas. No. Es muy específico el trabajo que tiene un partido político, y que en nuestro caso, pues yo he cuidado de vigilar que no nos encasillemos en las conductas de los partidos tradicionales, sino que sigamos teniendo la esencia de un movimiento.
Platíquenos, para dimensionar el tamaño de Movimiento Ciudadano, ¿dónde gobierna? ¿Cómo está en el Congreso?
Tenemos 41 alcaldías, es decir, gobernamos, vamos a gobernar a más del 60% de la población en lo local, en lo municipal. Tenemos 11 diputadas y diputados locales y 4 diputados federales. Un senador de la República. Esto es en el plano legislativo, es decir, tenemos una agenda que es muy consistente, y desde esas trincheras se va a seguir defendiendo, querido Mario.
Digamos que en ayuntamientos están más o menos tablas como en las pasadas administraciones, pero sí hubo una baja en el Congreso Estatal y Federal, ¿verdad?
Sí, hubo una disminución del número de diputados y diputadas, y eso es en lo que vamos a estar trabajando. Esa es la chamba que le toca al partido.
¿Qué opina usted del crecimiento que ha tenido Morena? ¿Es una amenaza real en el 2027?
No lo considero amenaza como tal, lo considero un riesgo, porque Jalisco hemos tenido una dinámica los últimos 20 años, y voy a subrayar los últimos 6, de un desarrollo económico muy importante. Hemos sido un estado en el que se ha confiado para invertir, para generar empleos, para tener más número de universidades, que ha crecido exponencialmente en materia de desarrollo, de infraestructura, en materia de agua, en materia de tecnología. Entonces, el riesgo que se ve, por supuesto, no lo veo como amenaza, es un riesgo. Es que Jalisco tuviera retrocesos importantes en todo lo que se ha avanzado, y lo puedo decir claramente, por ejemplo, materia de salud y temas de educación, que es en donde tenemos, a diferencia del resto del país, un desarrollo muy, muy importante, y eso es lo que tenemos que cuidar los jaliscienses. ¿Qué Jalisco queremos tener? ¿Qué nivel de vida queremos seguir teniendo los jaliscienses? Y en eso ocuparnos. Primero, Movimiento Ciudadano es seguir siendo un proyecto político atractivo para las personas, que las personas sigan confiando en nosotros, y segundo, que las personas tengan muy claro lo que tenemos que seguir defendiendo y cuidando, que es la vida y la calidad de vida de los jaliscienses.
Mirza, fíjese que se está comunicando aquí por la vía de WhatsApp un radioescucha, Juan Ramón Pelayo. Coméntale, por favor, a Mirza Flores que si no renuevan los liderazgos en el Distrito 18, nos vamos a ir a Morena. Por favor, coméntaselo. Esto, bueno, comentado está, pero el punto es, y le quiero preguntar, en el trabajo de acercamiento con los militantes, ¿hay una revisión, una suerte de diagnóstico permanente de las inconformidades, como por ejemplo este radioescucha que supongo es un militante de Movimiento Ciudadano?
O simpatizante.
O simpatizante, pero habla de los liderazgos en el Distrito 18. Digamos que tiene usted ese mapeo constante de todo lo que pasa en el Estado con el partido.
Sí, sobre todo después de un proceso electoral, es en donde puedes percibir o los desgastes o la fuerza de un proyecto político, ¿no? Por ejemplo, habrá proyectos en donde se quedaron a poquito de ganar, pero que quedó más fuerte que nunca la militancia. Bueno, pues ahí se continúa con esa dirigencia. Pero habrá espacios en donde ya se agotó esas dirigencias y habrá que renovarlas, refrescar a los liderazgos, y por supuesto que estamos pendientes. Muchas gracias por comunicarte, y estaremos muy pendientes de todos los que lo que tengamos que hacer, no solo en el Distrito 18, en todos los distritos. Claro que se hace un diagnóstico, y hoy más que nunca necesitamos estar en contacto con nuestra militancia, con nuestros simpatizantes, y ver qué rumbo toma cada municipio, porque cada municipio tiene su propia dinámica.
Oiga, Mirza, ¿no fue importante la fuga de naranjas a Morena? Porque, pues no sé, se me vienen casos a la mente de personajes que en algún momento estuvieron en administración pública con Movimiento Ciudadano y eran un perfil muy bajo. Y hoy con Morena los vemos a nivel federal súper fuertes o como perfiles que tienen toma de decisiones. En ese sentido, ¿de qué tamaño fueron los que se les fueron a otro partido? Está el caso emblemático de Salvador, ahí le iba a decir Salvador Caro, ¿cómo se llama?
¿Salvador Caro Cabrera?
No, le iba a decir como le dijeron en la cámara.
Ah, Salvador Caro Quintero.
Caro Quintero. ¿Qué onda con ese cuate? Que porque quedó la duda de si les hizo el favor o si de plano sí se fue a Morena.
No, sí se fue por su propio pie.
Nomás fue la burrada que hizo de allá en el Cultural Cabañas.
Bueno, pues eso ya son estilos de hacer política y de comunicar. Pero no, claro que se
más
fue.
¿Quién más? De ese tamaño o de gente que era representativa en el movimiento, ¿quién más se les fue?
Pues mira, la verdad es que los que se han ido ya ni siquiera nos acordamos, Mario. Pero hubo a ver quiénes ocupaban espacios en regidurías y se fueron a Morena buscando una oportunidad. Hubo quienes creyeron que Morena sí tenía posibilidades de ganar el gobierno del Estado, que fueron brincando, yo creo que ante la posibilidad de que había una presidenta de la República inminente, que era Claudia Sheinbaum, y yo creo que ahí vieron futuro político. Pero la verdad es que siempre esto está pasando en los institutos políticos. Se renuevan, la gente que cambia de opinión, de partido, que busca una oportunidad, que no se sienten valorados en su espacio político. Pues así como se fueron de Movimiento Ciudadano a Morena, también hubo quienes de Morena se vinieron a Movimiento Ciudadano. Entonces, yo creo que son estilos de hacer política. Yo siempre he estado en Movimiento Ciudadano, y el día que no esté en Movimiento Ciudadano es porque me voy a estar dedicando a otra cosa.
¿A poco nunca estuvo en el PAN o en el PRI? O
nada, no, nada, no, no, nunca. Nunca. A mí me pareció muy atractivo el proyecto de Movimiento Ciudadano por lo que estaba sucediendo en Tlajomulco, por la forma en la que estaban haciendo política, en donde se escuchaba a la ciudadanía y la participación ciudadana fue fundamental para la toma de decisiones, el presupuesto participativo, el ocuparse desde el gobierno municipal de generar pisos parejos para niñas y niños en temas de educación, y que empezaron a proporcionarles mochilas útiles y uniformes, cómo empezaron a modificar los espacios públicos, cómo pusieron en el centro a las personas y a partir de ahí generar cambios en la conectividad, transporte público, calles, ciclovías. Es decir, cómo se empieza a cambiar la forma de ver a la ciudadanía y de hacer política, y eso para mí me pareció muy atractivo. Y así es como yo, pues, me fui a estudiar, porque yo sí sentí que para poder pertenecer a este proyecto yo tenía que prepararme más, porque me hacía mucha ilusión estar en este proyecto. O sea, yo soy una mujer que me muevo por mis ideales, por lo que me dicta a veces, sí, el corazón, el estómago, y creí que este era el proyecto en donde yo me llamaba la atención participar, y así, eso hice. Me fui a estudiar, estudié mi maestría, me fui a estudiar a Barcelona, con una beca que me dio mi Universidad de Guadalajara, a quien yo siempre lo digo recio y quedito, le debo todo lo que soy, porque es en donde yo he estudiado, Prepa 5, Facultad de Derecho de la Universidad, y después, pues, me tomó mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero pude seguir estudiando con una beca, y con esto, yo regreso a Movimiento Ciudadano, con toda la intención de hacer política, porque me di cuenta que desde ese espacio sí se podía transformar la calidad de vida de las personas, la dinámica de las ciudades, los servicios públicos, la política pública, el presupuesto, y por eso ahí me quedé. Es el espacio en donde yo he encontrado la oportunidad de incidir, sobre todo pues en agendas como mujeres, anticorrupción, derechos humanos, salud. Me encanta el tema de cambio climático, espacios públicos, y pues es ahí donde yo he puesto mi granito.
Mirza, antes de que nos vayan a pedir una nueva pausa, yo he sostenido, me parece que sigue siendo un argumento válido, que los partidos políticos en México, que se están viviendo una crisis, es decir, a los partidos, la ciudadanía, digamos que los tiene en los lugares más bajos en cuanto a aprecio o simpatía de instituciones, los partidos políticos tienen que reinventarse, tienen que ser útiles para la gente. Y no es, digamos, obligatorio el hacer el comparativo, pero inmediatamente antes de que usted llegara, pues marcó un cierto estilo el liderazgo que imprimía José Manuel Romo en Movimiento Ciudadano, y recuerdo que el partido se hacía presente en ciertos temas sociales importantes, con algún pronunciamiento, con la fijación de alguna postura. ¿Cuál va a ser, digamos, el sello personal que usted le va a imprimir a Movimiento Ciudadano? Entiendo que el partido dedica la mayor parte de su esfuerzo, todos los partidos, a pensar en el proceso electoral. Su primera obligación es llevar militantes a los espacios de poder, pero mientras se tienen que hacer visibles para la gente que no milita y que no tiene mayor interés en la vida cotidiana de los partidos. ¿Usted qué tiene ahí pensado?
Regresar en donde comenzamos, que fue lo que nos dio muchísimo éxito. La capacitación permanente a todos nuestros cuadros, la búsqueda de cuadros nuevos, es decir, ir a buscar a los talentos en las comunidades, en las rancherías, en los municipios y en la zona metropolitana, y sobre todo estar permanentemente en la calle, en comunicación con nuestros simpatizantes y con nuestra militancia. El estar en la calle te pone los pies siempre en el piso y tienes bien cimentado lo que tú quieres como proyecto político, que llegue a buen puerto en una elección, ¿no? Pero no basta con organizar elecciones, no basta con ganarlas. Es cómo haces partícipe a la ciudadanía del proyecto político y que la ciudadanía lo abrace y lo haga suyo. Que se sepa que es pieza fundamental en un proyecto político y que su voz es importante al momento de tomar decisiones. Eso para mí será siempre mi sello. Estar siempre en la calle, estar en comunicación con nuestros liderazgos y una capacitación permanente a todos nuestros cuadros y sobre todo a la ciudadanía en general. Siempre trabajar de puertas abiertas.
Y déjame insistir en esto, por ejemplo, en temas que se convierten en de alto impacto mediático. Por ejemplo, la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, temas de carácter económico. En eso el partido, ¿va a mantener un bajo perfil?
No.
¿O usted tendrá de repente?
Tendremos una opinión activa, porque es primero fijar las posturas de un proyecto político como Movimiento Ciudadano. Y en este caso, por ejemplo, a ver, es una vergüenza lo que sucedió en el Senado. Es sumamente penoso que, a ver, en dos vías. Uno, que llegue de nuevo, que se ratifique de nuevo la presidencia de esta Comisión de Derechos Humanos tan importante para nuestro país. Una mujer con todo el descrédito nacional por las organizaciones civiles, por la comunidad internacional. Tiene todo el descrédito, no tuvo un buen aprovechamiento en el examen que le hicieron, no contaba, por supuesto, con el apoyo de la misma, de los mismos senadores de Morena, y es, primero, eso es una vergüenza, número uno, y número dos, más importante, que desde Tabasco, el presidente, el expresidente de México, siga dando indicaciones de cómo quiere que salgan las votaciones. Es muy penoso que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, haya perdido esta elección frente al expresidente, y que el Senado y la Cámara de Diputados siga rindiéndole pleitesía al expresidente de la República y no a la presidenta. Me parece gravísimo desde donde lo quieran ver. Y no es un asunto, como lo decían cuando yo iba llegando aquí a la cabina, no es un asunto de que sea una presidenta florero. Es lo grave de la falta de gobernabilidad que tiene este país. Eso es lo grave. No solo que veamos a Claudia Sheinbaum como una presidenta de adorno. No, no, no. Es, entonces, ¿quién está gobernando?
Pues ese es el punto. Y en los temas estatales también va a incidir usted.
Sí, a ver, nos importa muchísimo fijar posturas y posicionamientos en relación a los temas que a la gente le importan. Entonces ahí estaremos, por supuesto, fijando postura.
Bien, tenemos que hacer una pausa. Mirza Flores, amigos que nos están escuchando, regresamos después de este corte. Ya tenemos también un paquete de llamadas que han llegado por la vía de los teléfonos aquí en cabina. Muchas gracias. Y siguen llegando los mensajes también a través de WhatsApp. No tardamos. Se nos está yendo el tiempo rapidísimo. Mirza, hay algo que le quiero preguntar como dirigente de Movimiento Ciudadano. ¿Cuántos militantes tiene el partido en Jalisco?
Hay un poco más de 50,000.
En todo el estado, sí, que son militantes activos.
Así es.
¿Qué opinión le merece el proyecto que tienen en Morena de llegar a 10 millones de militantes?
Pues que hacen un muy mal uso de los programas sociales con los cuales manipulan a las personas. Y esos programas sociales han servido de vehículo electoral más que de beneficio para la calidad de vida de las personas. Es decir, hay un montón de programas sociales dispersados con los que manipulan a la gente al momento de la votación, con los que manipulan a las personas para que estén afiliados, y los amenazan de que si no se afilian, pues le retiran su programa social. Entonces yo lo veo pues muy triste, es muy penoso lo que hace Morena con la forma en la que lucra. Con un dinero que le pertenece a la gente, porque aparte no es de Morena el dinero, es de los mexicanos.
Digamos que ciertamente encuentra usted que no se justifica el tema, pero en la última visita que hizo Luisa María Alcalde, el anuncio fue que van a llegar a 1,000,000 de militantes en Jalisco, pensando en la fecha que sigue, que es 2027.
Claro, a ver,
¿no es un grave riesgo para ustedes?
Una cosa es lo que diga y otra cosa es que suceda, porque si entre ellos se medio matan en plena visita de la dirigente nacional, imagínate cuando si con la visita se portan como se portan, imagínate cómo les va en el día a día a Morena Jalisco cuando no está la dirigente. Primero que pongan orden en su organización partidista, y luego ya que nos anden mandando recados.
¿Movimiento Ciudadano no adoptaría como medida espejo un interés de incrementar la militancia?
No, las reglas con las que Movimiento Ciudadano ha funcionado es que la ciudadanía han sido simpatizantes en su mayoría, y muchos de ellos han llegado a ocupar espacios de elección popular o administrativos sin que tengan que ser militantes. Nosotros, la militancia que tenemos activa es militancia que de manera voluntaria se ha sumado, pero no vamos tocando puertas a quienes les damos programas sociales o dispersión de recursos específicos para manipularlos. Es decir, nunca ha sido nuestro estilo, y quienes están en Movimiento Ciudadano o simpatizan con Movimiento Ciudadano es porque, digamos, que son afines a nuestra filosofía.
Se nos van a quedar las llamadas y los mensajes, Mirza, y el tiempo se nos agota. Le agradecemos mucho, estamos al tanto.